La quinta pata.
La quinta pata.
Porque el periodismo es una pasión.
No un sacerdocio.
Es un trabajo.
18 horas 16 minutos. Vos querrás saber cómo va a estar el fin de semana. Bien. 16 de mínima para mañana sábado, 8 de septiembre. 16 de máxima, perdón, con una mínima de 13 grados y, atención, un viento de 48 kilómetros, apenas nublado, soleado a ratos. El domingo 9 de septiembre la máxima 16 grados, la mínima 12, se enfría un poquitito este fin de semana con un viento también respetable, 50 kilómetros, pero eso seguramente y todo el pronóstico ampliado los 7 días lo charlamos después con Cali Cerruti y con... En el pase, en el habitual pase con Daniel Gioberno, Bien, Melina Masnata es chubutense, hermosa provincia, profesora, investigadora, tecnóloga educativa y emprendedora social, cofundadora y directora ejecutiva de Chicas en Tecnología, una organización sin fines de lucro, licenciada en Ciencias de la Educación, UBA, con diploma de honor, una universidad que quiero muchísimo. Magíster y especialista en tecnología educativa, también en UBA, cuenta con experiencia en diseño, desarrollo, investigación, focos regionales, tanto en el sector público como privado, como en organismos internacionales, y se especializa en creatividad, formación, empoderamiento de jóvenes, me encantó esto, y brecha de género. No agoto aquí todo su currículum vitae porque es más vasto aún de lo que escuchaste, además de ser becada para realizar el programa de liderazgo en competitividad global de la Universidad de Georgetown y también el programa de liderazgo de visitantes internacionales con foco en educación y tecnología. Esto es del Departamento de Estado en Estados Unidos y hace más de 11 años que se dedica a crear soluciones y oportunidades educativas. Integra este año el jurado de Samsung en su quinta edición, Soluciones para el Futuro, que premia a los jóvenes innovadores de escuelas secundarias, junto con Social App, en una nueva edición que se lleva adelante en el país desde 2014 en Argentina, Paraguay y Uruguay. Melina Masnata, Yayo saluda. Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Yayo? Bueno, muchas gracias por el espacio y la introducción. Por ahí es más, a veces uno, a mí en lo personal me da un poco de vergüenza, pero es cierto que uno va haciendo recorridos,
sí,
y creo,
sí,
que es importante.
Es verdad.
Es este juego de trabajar y estudiar y formarse y nunca dejar de seguir apostando a descubrir mundos, ¿no? Porque por ahí desde un lugar tan chico como es mi ciudad, poder pensar que uno puede hoy traer soluciones al mundo, y es un poco el propósito de Soluciones para el Futuro y el enfoque que tenemos desde Chicas en Tecnología, y por eso también nos articulamos con Samsung.
Sí.
Social Lab, me parece que es algo como importante también para inspirar y dar cuenta.
Se trata de eso, se trata de eso. Además, a ver, fui con un cachito así del currículum, es impresionante, me lo pasaron las chicas de producción y no lo leí. Bueno, pero te escuché, tuve la oportunidad de estar invitado, estaba ahí unos metros tuyo cuando estabas hablando. ¿Estuviste en el coloquio de IDEA el año pasado?
¿En el de IDEA en Córdoba?
No sé si en Córdoba o en Mar del Plata.
No, en el de Mar del Plata no estuve, pero bueno, justo hoy compartí algo que es... justo viene Burbules este año.
Sí, sí, por eso, lo leí, sí.
Sí, sí, y bueno, para mí siempre fue alguien muy inspirador porque piensa la educación, sobre todo cómo aprendemos con tecnologías, que por ahí es un gran desafío hoy. Y bueno, siempre lo estuve siguiendo y me invitaron a poder entrevistarlo, entonces hoy por primera vez en realidad tuvimos una conversación para ir acomodando un poco de qué va a tratar.
Bien.
El Colegio IDEA, que seguramente se va a grabar y va a ser accesible,
sí, sí,
en distintas plataformas.
Sí, no, te digo porque llevo cubierto 22 coloquios ya, por eso pensaba que por ahí volvía a verte. Bien, ¿qué es Chicas en Tecnología? Contame un poquito.
Bueno, Chicas en Tecnología es una asociación civil, es una ONG, trabaja para cerrar la brecha de género en el ambiente emprendedor tecnológico. Y cuando uno piensa en todo eso, que es muy complejo y que es una variable que tiene diferentes capas, nuestro enfoque más puntual es trabajar con la próxima generación de esa persona que innova en tecnología, que hoy no está haciéndolo, no está representada, que son las mujeres jóvenes.
Sí.
Por eso nuestros programas y iniciativas van enfocadas a mujeres de 13 a 17 años. De hecho, en Córdoba estamos trabajando con diferentes clubes. Todas nuestras propuestas son libres y gratuitas gracias a que articulamos siempre con diferentes socios y partners.
Sí.
Eso es lo que hacemos en Chicas en Tecnología, pero también, y los últimos años, porque somos una organización bastante joven, fuimos ampliando un poco la mirada y trabajando también con los adultos, uh-huh, como los educadores, las familias, incluso, bueno, las personas que las van a recibir potencialmente a estas chicas en diferentes lugares y que también las acompañen.
Uh-huh. Vos sabés, antes de esta revolución tecnológica teníamos un tipo de educación. Y ahora no solo tenemos que adquirir otros conocimientos, y en forma cotidiana, diría, sino que las transformaciones nos obligan a la necesidad de ser creativos, ¿no? Emprendedores. La pregunta ¿es difícil explicar el emprendedurismo social desde la educación y sobre todo articulando con estudiantes secundarios, o por el contrario, son mejores de lo que suponemos precisamente por inquietud y por ese potencial que tienen?
Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que lo primero, tanto jóvenes como cualquier persona, si uno lo presenta y le cuenta que el motor de todo el aprendizaje del emprendedurismo social tiene que ver con poner el foco en un problema que sea cercano, que uno sea el actor que lo puede detectar. Hay un montón de metodologías que ayudan además a poder ir afilando el ojo y sí, viendo, pero también tiene mucho que ver con lo hacedor, y en eso la juventud tiene mucha fuerza y mucha capacidad por no tener tantas limitaciones o tanta experiencia previa también. Digo, uh-huh, hay un punto a favor que el emprendedurismo tiene mucho esto de iterar, de probar, de aprender del error, de experimentar, y son todos atributos que tienen por ahí personas que no han tenido un recorrido tan formativo y cerrado.
Sí, digamos que lo pueden aprender también por ahí con más facilidad que esa, quiero ser respetuoso, ¿no? Esa suerte de docencia que no se ha actualizado o que por ahí atraviesa una etapa madura y que le cuesta un poco más absorber la tecnología para aplicarla. De hecho, sé de docentes que están haciendo cursos para ver cómo enseñar tecnología en sus áreas, pero no es el común denominador, digo, ¿no? Hay gente que se resiste todavía.
Sí, y creo que ahí no hay una brecha generacional, al contrario, lo que hay es esta capacidad. Como educadores siempre tenemos la obligación de estar aprendiendo.
Sí.
Eso es algo que nos tiene que acompañar toda la vida. Uh-huh. El tema es que la tecnología por ahí es el elemento hoy más, de alguna manera, que te obliga a tener que estar aprendiendo todo el tiempo, uh-huh, porque las configuraciones de las aplicaciones que usamos todo el tiempo están cambiando.
Sí.
Es un entorno muy cambiante, pero ahí yo creo que el punto a favor de las personas adultas con más experiencia, y con esto lo digo, el tema de las edades tiene que ver más con la capacidad de poder hacer preguntas.
Correcto.
A esa tecnología, sí, ¿no? Creo, sí, que ahí, sí, se podría hacer una buena articulación entre el docente, que por ahí se siente con este miedo de decir, che, ¿no? Y rompiendo la barrera de los nativos digitales, que no existe, no es real.
Ajá.
Lo que pasa ahí es que los jóvenes tienen menos miedo a equivocarse.
Bien, sí.
Pero no saben tanto más de tecnología. De hecho, hay un montón de investigaciones que validan que no saben programar, no saben un montón de cosas que uno por ahí, por decantación, pensaría que los jóvenes saben.
Uh-huh. ¿Y cómo estamos en Argentina con respecto a otros países de la región? ¿O por caso que has viajado y has ido a Estados Unidos? ¿Cómo estamos? Digo, ¿puede compararse un país con otro en lo que estamos conversando en educación tecnológica?
Y hay un primer tema que tiene que ver más con el acceso a los dispositivos.
Bien.
Argentina es una experiencia muy diferente a los otros lugares, por ejemplo, porque las veces que yo viajé, por ejemplo, a Estados Unidos, estuve con perdón que se escucha justo ahí un ruido, estuve con diferentes personas referentes de otros países, por ejemplo, de Medio Oriente,
sí,
que por ahí uno diría, por un tema natural también, uno piensa en Japón, piensa en esos países y piensa en una industria muy rica en el acceso,
uh-huh,
pero la realidad es que las grandes preguntas que nos estamos haciendo siempre tienen que ver con ¿para qué hacemos lo que hacemos, con qué propósito y para qué estamos formando a los jóvenes, ¿no?
Bien, sí.
Y creo que la diferencia en particular con Estados Unidos, es que hay todo un ecosistema en donde si vos en el nivel secundario estás estudiando algo, también te acompaña el mercado y se ve mucho la articulación entre el mundo de la educación y el mundo privado del trabajo, uh-huh. pensando en una industria en que no lo ven mal, digamos. Nosotros en Argentina siempre tenemos como resquemor en decir, che, en el trabajo del futuro, ¿cuánto incide o no en la currícula escolar?
Sí, sí.
Esto, en otros lugares del mundo, está mucho más pensado como proyecto de país, ¿no? Como, bueno, no, en tanto tiempo tenemos que tener estos perfiles, entonces las reformas educativas tienen que ser mucho más ágiles, uh-huh. a los docentes son la clave y les dan un montón de incentivos. No es que te dicen tenés que hacer esta formación, pero si vos haces esta formación vamos a invertir en vos tanto más y vas a tener un recorrido súper diferente. Entonces, todos esos son factores que inciden y hacen que sea mucho más ágil. De todas formas, en el mundo, uh-huh. algo que sí me gustaría destacar es que en este territorio hay un punto en el que estamos todos como con el gran debate, ¿no? ¿Quién está atrás de la tecnología? ¿Para qué estamos haciendo esto todo el tiempo? Porque, en particular, quizás nosotros tenemos un espíritu crítico que otros países no los tienen tanto, y eso es un valor que deberíamos empezar a ponernos a trabajar, porque estos países se ven como creadores de tecnología, diseñan uh-huh. la tecnología que usamos nosotros,
sí.
y nosotros somos consumidores de esa tecnología.
Bien, bien.
Y hoy el celular, por ejemplo, tiene muchas potencialidades, pero también preformatea una forma de aprender, preformatea una manera de acceder al conocimiento y de acceder a la información, uh-huh. que no es neutral. Y eso también es importante.
Qué yo bueno. Sí, 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 comparto, sí. Sí.
Focalizar.
Bien. Ahora, ¿podemos hablar de objetivos de desarrollo sostenible o sustentable también?
Sí, claramente. Hoy creo que algo interesante de los ODS, como mencionaste, es que el mundo muy pocas veces se puso de acuerdo en algunos problemas que vamos a tener que resolver. Y los jóvenes más que nadie van a tener que vivirlos y convivir. Entonces creo que eso es el problema como motor de aprendizaje, volviendo un poco a tu pregunta inicial sobre el sí. emprendedurismo social, acá hay una conexión muy grande, que si es el mundo o es la realidad que te va a tocar afrontar, los conocimientos, el aprendizaje tiene que ir en pos de eso, uh-huh. porque esos son los escenarios actuales y son los escenarios a los cuales tenemos que apuntar.
Uh-huh. Bien, voy con las últimas, me encanta esta entrevista o esta conversación, ¿no? Para descontracturarla. Sos jurado de Samsung en esta quinta edición. ¿Ya has tenido contacto con alumnos o la estrategia es que solo te lleguen los trabajos de los estudiantes secundarios?
Sí, en particular como jurado me llegan cuando ya hay una selección casi
correcto.
Final.
Correcto, quería saber eso, sí. Sí, sí, sí. Sí. Que debe, bueno, debe ser así.
Sí, y sabemos que hay muchos proyectos que son muy interesantes porque, bueno, ya conocemos la experiencia, no es la primera vez que existe este premio.
Uh-huh.
Y lo desafiante este año, y lo hablábamos con todo el equipo de Samsung y Social Lab,
sí.
es que empiecen a participar más mujeres, porque es una minoría, sobre todo en temas vinculados a tecnología.
Para un poquito, ¿por qué pensás que sucede esto? Porque en realidad cuando uno va a una escuela secundaria o ve o está en contacto con la juventud y los chicos, que es mi caso, uno ve que o hay igual cantidad de varones y chicas o hay más chicas incluso, ¿por qué hay menos mujeres en tecnología?
Bueno, eso es una razón por la que existe chicas en tecnología. Hay muchas variables. La primera variable sí. tiene que ver con los roles modelos, con los estereotipos de género, que hacen que uno no se pueda imaginar estar trabajando en este tipo de áreas ajá. y de lugares de trabajo. Esto no siempre fue así. Hace 20, 30 años empezó a bajar muchísimo la matrícula en carreras, por ejemplo, vinculadas a tecnología, y hoy estamos viviendo un problema en el mercado digital y tecnológico, no solo porque falta gente, uh-huh. sino porque falta esta mirada diversa que aporta una persona diferente a las personas que están decidiendo sobre la próxima aplicación que vas a usar vos. Y eso es muy importante porque pensá, hay un montón de desafíos y ejemplos en los que por no tener equipos diversos, la solución que se crea hace que solo un grupo muy chiquito se adapte a un grupo enorme, ¿no? Como uh-huh. que esa contradicción constante. Y volviendo a tu pregunta de por qué las mujeres no postulan o no se interesan por este tipo de propuestas, el primer paso es que no se ven ellas como productoras de tecnología. El segundo, que no hay muchos espacios habilitados también para ejercitar uh-huh. cómo es trabajar con tecnología. Espacios amigables, espacios que sean diversos, espacios que no las vean como una minoría, sino que las incluyan. Porque lo digo desde la sala de computación, que a veces uno tiene, no sé, dos computadoras que realmente funcionan, y seguramente el liderazgo lo va a seguir teniendo un varón, porque con sus consumos culturales están más acostumbrados. Están
bien, bien.
Con el celular. Jugando a los jueguitos, que es una particularidad, y intenta sacarse una selfie.
Claro. Igualmente yo, a ver, confío en que de a poco viene cambiando, como viene cambiando en los grandes niveles empresarios o políticos a nivel mundial, aunque todavía estamos lejos, ¿no? El otro día una de las entrevistadas de CAF aquí nos decía que todavía en el mundo la mujer para competir en cargos importantes con los hombres está en un 26, 27, 30%, que están muy abajo todavía. Y creo que sobre eso hay que trabajar, y mucho. Por eso te lo consultaba. Yo pensé que por ahí siendo tecnología, y uno ve las adolescentes, las chicas que también andan permanentemente con un móvil, con un equipo en la mano, pensé que por ahí había más interés o que habían ganado más espacio desde la secundaria. Pero vos me estás diciendo que no, y que hay que trabajar todavía sobre eso, lo cual acepto, ¿no? ¿Sabés? Me cuesta imaginar. Acá te llevo otro tema, el futuro laboral, sobre todo con un ejemplo, matricería 3D, que estuve viendo cómo se opera en 3D, no lo podía creer, cómo de un plano me hacían una imagen que yo podía tocar, que tenía toda su dimensión, con robótica suplantando a la mujer o al hombre. Digo, con un mundo tecnológico que nos invade, que nos exige, que cambia en 24 horas, digo, me cuesta imaginarlo, pero no por mí, que adecuo mis conocimientos permanentemente en nuestro sitio, en las redes, y donde ya estamos inmersos en un nuevo periodismo, incluso lo que llamo la participación del periodismo ciudadano, que es esa persona que no se preparó para hacerlo y que con un móvil y una foto te genera un impacto de múltiples personas opinando en las redes a veces, y cuando no, con un error en el título. Pero fíjate que opinan de lo que no existe, cantidad de gentes a veces. Y digo, no hay mucha diferencia tampoco con la televisión, hasta podría ser una desviación de la tecnología ubicua. Y aquí voy con la pregunta. Digo, ¿qué va a suceder con personas de 35 o 40 años que siguen buscando trabajo desconociendo la tecnología? ¿Pensás que quedan fuera del mercado?
Bueno, creo que hay muchas capas en lo que preguntás.
Sí.
Por supuesto no es mi expertise directa, pero sí es algo que de alguna manera impacta en lo que nosotras hacemos. Por eso inspiramos en esta idea más de convertir a jóvenes que sean agentes de cambio, que sean líderes, sí, y que puedan adaptarse a este mundo que les va a tocar, que no son habilidades muy complejas las que estamos hablando, porque son habilidades que no las desarrollamos comúnmente en los ámbitos como el educativo, que en general la educación, el sistema educativo respondía a un modelo de trabajo, ¿no? Y es esto que vos decís.
Sí.
Ahí es como
cultural incluso.
Primero, ¿no?
Claro, cultural incluso, sí.
Exacto, pero ahora tenés una tecnología que te está, por ejemplo, si el objetivo del sistema educativo moderno era enseñar a leer y a escribir, y era la alfabetización, y eso existía en un momento y era en el mundo así, imagínate que hoy con este teléfono, como estamos hablando nosotros, puedo no saber leer y escribir, pero puedo mandarte un audio.
Sí.
Entonces, ¿cómo va transformando también qué es lo que estamos aprendiendo y cómo lo estamos aprendiendo? Lo que creo con este escenario y esta primer capa que vos mencionás es el mundo va a necesitar también de otros perfiles que tienen que ver más con los oficios, con eso que también lo estamos mirando y que tiene que ver con la reutilización incluso, por ejemplo, de la chatarra tecnológica.
Ajá.
Esos son un montón de cosas que vamos, por ejemplo, que tiene que ver con la idea más de Richard Sennett, del artesano, de la persona que puede involucrarse desde otro lugar con el conocimiento y desde el otro lugar con el saber, uh-huh. eso también se va a requerir. Lo que pasa es que hoy estamos en un momento de expansión de una idea que es una idea de un tipo de trabajo que sí va a hacer que cambie. Uh-huh. Probablemente además van a ser trabajos que van a estar bastante más remunerados o en mejores condiciones, pero la realidad que se habla mucho de la inteligencia artificial y demás, pero todos sabemos que detrás de todo esto el humano es una tecnología compleja. Uh-huh. El humano puede tiene una capacidad sensorial, cognitiva, emocional, que no la tienen las máquinas y que va a ser muy complejo poder, digamos, en algún momento congeniar todo eso. Dicho esto, creo que ahí hay una oportunidad, que es estas personas que quizás están en esas edades que vos mencionás, uh-huh. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi primer paso? Quizás pensarse en incluirse en el mundo digital.
Bien.
Depende de qué manera, ¿no? Uh-huh. Porque uno también, pensar en incluirse no es ser un usuario, sino tratar de ser un productor.
Claro, claro, claro. Perfecto.
Creo que ahí, en ese escenario, este grupo igualmente va a tener que tener espacios diferentes, que son, imagínate un mundo totalmente robotizado, bueno, pero también la huella, y hablando un poco de las ODS, la huella que implica una zapatilla y lo que nos va a llegar cada vez más, este tipo de cosas que no las estamos viendo hoy, vamos a necesitar volver a tener a alguien que nos arregle una zapatilla. Digo,
sí,
esto va a ser necesario.
Sí, desde ya, absolutamente respondido. Bien, voy con la última, agradeciendo tu tiempo, y si no, porque acá me van a colgar también, pero quiero hacerla. Y para quien no lo sabe, yo he leído un poco, no significa que lo sepa. ¿Quién es Nicolás Burbules, que lo acababas de mencionar, lo estoy pronunciando en perfecto castellano? ¿Y qué es la tecnología ubicua? ¿A qué llaman tecnología ubicua?
Bueno, él es un investigador que viene trabajando con esta idea de cómo hoy nos estamos comunicando todos y cómo un mensaje puede ir en diferentes canales. Uh-huh. Y yo puedo estar leyendo en la pantalla, pero también puedo estar leyendo en un teléfono y así, digamos, lo que plantea es el objeto tecnológico puede transformar las formas en que estamos aprendiendo y consumiendo información todo el tiempo. Esa era como su primera hipótesis y como su primer concepto. Uh-huh. Por eso él ha viajado hace unos años acá a Argentina y lo que es interesante de Nicolás, y creo que hay algo que nosotros tenemos que aprender de esta forma de liderar, que es quienes crean también conocimiento están en el aula. Nicolás es una persona que enseña pero también investiga. Por ahí uno acá ve la academia que investiga por un lado y el que enseña por otro, ¿no? Uh-huh. En eso es una persona que reflexiona todo el tiempo y hoy está pensando en la multimodalidad como una forma de estar aprendiendo. ¿Qué quiere decir multimodal? Hasta ahora hemos sido siempre monomodales, que uh-huh. quiere decir que la educación hubo una sola modalidad con un sistema sensorial, que es desarrollar más la vista, desarrollar más el oído y chao.
Los sentidos.
Y ahora, incluso la tecnología, con esto de ser táctil, de empezar a captar más el movimiento y demás, está generando otras formas de aprender con el cuerpo, que esto también se transforma en otra forma de aprender multimodal. Entonces, no sé si respondo directo, pero también lo interesante de Nicolás, y también para que uno lo vaya leyendo, es que es una persona que se va planteando como estos canales uh-huh. y estas formas de aprender que tenemos que ejercitarlas, y que responde mucho, y por lo menos su hipótesis de trabajo que vamos a ir discutiendo estos días, tiene que ver con que el sistema educativo estuvo formado y creado y construido para que uno entre en ese sistema y tenga una forma de ser.
Bien.
Pero no respeta las diversidades. Si vos por ahí sos una persona que sos más, por ahí pensando más en el programa de neurolingüística, la PNL y demás, que viste que hay gente que aprende más con las imágenes o con lo auditivo,
sí,
bueno, la escuela te dice, no, esto no vale, vos te tenés que adaptar a esto. Entonces, hoy la tecnología nos está pudiendo democratizar un poco más y profundizar uh-huh. en los talentos que cada uno trae, y que quizás en otros momentos nosotros nos adaptamos, uh-huh. vivimos frustraciones y no desarrollamos por ahí nuestro potencial que tenía que ver con estos otras formas de leer y aprender el mundo que tenemos, que son uh-huh. muy individuales y que no hablan de una única forma de ser.
Bien,
y de estar.
Bien, bien. Clarísimo. Bueno, por ahí nos veremos cuando cierre el concurso, seguramente nos van a convocar también. Melina Masnata, te agradezco muchísimo estos minutos, los he pasado muy bien y aquí estamos siempre. Adelante con todo esto porque no es lo que viene, es lo que ya está. El tema es cómo nos vamos metiendo en esto para ir aprendiendo y desarrollándonos y aparte de todo lo que has desarrollado y explicado ahora, hay cantidad de personas que creo necesitan escuchar o leer esto para ver qué decisiones van tomando en un país como Argentina.
Muchas gracias, Yayo, gracias por el espacio y muy sabias tus preguntas, me hicieron pensar y fue un diálogo muy disfrutado.
Beso grande, buen fin de semana, gracias.
Beso enorme, hasta luego, chau chau.
Bueno, ahí la tenía Melina Masnata, chubutense, profesora, investigadora en tecnología, como te habrás dado cuenta, o tecnóloga, como tenemos que decir. 18 horas 41 minutos, 21 grados, 4 décimas la sensación térmica. Santi, dispones, dale.